Bueno, oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar nuevamente en la línea telefónica con uno de nuestros periodistas más cercanos, Enrique Zimmermann, desde Israel. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
Bueno, esta vez, por suerte, no te llamamos para que nos cuentes de algo que está pasando en Israel. Las noticias más o menos las sabemos, sino algo que has estado elaborando durante este último tiempo y que hoy en día están viendo una vez por semana en Israel, una serie documental que se llama Jihad Ahora, Jihad Now en inglés o Jihad Akshav en hebreo, que tiene aparte una connotación, ¿no? Porque hay un grupo, digamos, pacifista muy importante que es Shalom Akshav.
Sí, algo de esto hay, quizás la entiendo la connotación. Bueno, mira, se trata de un gran, gran, gran proyecto. La verdad que nos ocupa un grupo de personas grande, relativamente, de que trabajamos en esto ya hace casi 4 años. Todo empezó con la iniciativa de una de las personas quizás más enteradas de lo que es la yihad mundial, Al-Qaeda antes y hoy en día también el Estado Islámico, Daesh, que se llama Aviv Oreg, que era uno de los oficiales de la inteligencia militar israelí que durante 11, 12 años llevó todos estos temas y conoce realmente cada agujero en el planeta, cada persona relevante. Y bueno, y cuando él me propuso a mí dirigir esta serie y realmente entrar en una auténtica odisea, porque visitamos a 15 lugares distintos en 4 continentes, fue realmente un trabajo muy grande. Y el resultado es 4 capítulos de 1 hora que realmente cuentan la historia de la yihad, de dónde vienen estos grupos y hacia dónde pueden ir, porque creo que hay en general una ignorancia muy grande, se conoce poco, se sabe lo que ocurre aquí y ahora y el último degollamiento, pero se conoce menos las raíces de todo este problema, de dónde vienen, cómo empezó y en realidad hacia dónde puede ir. Y finalmente el último capítulo está íntegramente dedicado al Estado Islámico.
Bueno, tú creo que en el anuncio de esta serie hablabas de que ibas a intentar desmitificar algunas cuestiones sobre el yihadismo, ¿no? ¿Qué es lo que la gente, porque digamos que en España hay mucha ignorancia, pero en Israel sobre temas de la Guerra Santa musulmana, pues se supone que la gente conoce bastante, ¿no? ¿Qué es lo que tú les vas a contar que no sepan?
Posiblemente se conoce más en Israel, pero yo creo que la gente no sabe cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo con la invasión soviética de Afganistán en el año 79, cuando en un principio, como parte de la Guerra Fría, los norteamericanos apoyan a los llamados mujahidín, que luego se van a convertir en Al-Qaeda? ¿Cómo ocurrió que un señor que se llamaba Osama Bin Laden, un multimillonario saudí, que llegó con entre 200 y 300 millones de dólares en el bolsillo, cómo este señor se convierte en el terrorista número uno? ¿Cómo forma Al-Qaeda? Y nosotros en la serie hablamos con la gente que estaba allí. Hablamos con una persona que hoy en día vive en Londres, un jeque que fue el que recibió a Osama Bin Laden. Se llama Abdallah Anas. Y él cuenta exactamente cómo Bin Laden llega tímido, temeroso, casi no abre la boca, y cómo se convierte luego, poco a poco, en el líder quizás más maquiavélico de la historia del terrorismo y cómo él realmente construye todo este sistema a su alrededor. Tenemos también a su hijo, a Omar Osama Bin Laden, que tenía que haberse convertido en el líder de Al-Qaeda, pero que en un momento determinado, después de estar con su padre más de una década entrenándose, decidió abandonar al padre. Y bueno, y hay todas unas historias como la Casa Blanca le intenta convencer a venir a Washington al hijo de Bin Laden para que entregue a su padre a cambio de protegerle a él y a su familia luego, y nos cuenta exactamente los detalles, como Bush les envía a gente para convencerle y su reacción. Realmente lo interesante de toda esta historia es luego ver cómo se cometen gravísimos errores de coordinación de los servicios de inteligencia. Hay un punto muy importante en esta serie y es que entrevistamos a representantes de 8 o 9 servicios de inteligencia de todo el mundo. La CIA, el FBI, el MI5, el MI5, MI6 de Londres, de Gran Bretaña, luego la inteligencia alemana, la francesa, inteligencia de varios países árabes, los saudíes, los egipcios, gente de otros países, de los Emiratos, de otros países del Golfo, y desde luego del Mossad en Israel, está también el ex jefe del Mossad, y luego líderes políticos que estaban allí durante todos estos años, como la ministra de temas de seguridad interna británica, y Ehud Barak, el ex primer ministro y ministro de defensa israelí, y otros, que realmente te cuentan cómo ocurrieron las cosas, cómo de repente esta bomba empieza a crecer, y cómo viene la amenaza, la declaración de guerra de Al-Qaeda a Occidente en 1998, y cómo Occidente no entiende, sobre todo incluso los norteamericanos. ¿Tú te acuerdas de la película sobre el asesinato de la operación contra Bin Laden? Hubo una película en Hollywood en la que hay un personaje que es un analista de la CIA, que en la película se llama Maya, pero que en realidad su nombre es Cindy Storer, que es la que todo el tiempo dice Bin Laden es un problema, tenemos que perseguirle, y no le escuchan en la CIA, hasta que finalmente ella es la que le encuentra y hay la operación contra Bin Laden. Pues bien, nosotros estuvimos con el personaje real, que se llama Cindy Storer, que vive en un lugar muy discreto en la provincia en la zona de Washington, con 4 perros, y que sigue tan frustrada o más de lo que estaba en ese momento, porque ella cree que se cometieron gravísimos errores. Y ella nos cuenta cómo pasó, cómo ella descubrió a Bin Laden, cómo ella empezó a entender todo lo que estaba pasando, y no le escuchaban en Washington y no le escuchaban en otros servicios secretos de otros países con los que ella estaba en contacto. Y finalmente ocurrió lo que ocurrió el 11 de septiembre, que hubo momentos que se podría haber evitado, pero por errores de coordinación y otros, y yo creo también de lo que se llama, el estar secuestrados por el ser políticamente correctos. De alguna manera no se entendió, no se pudo evitar, y hubo el mayor atentado de la historia. Y luego saltamos a la época actual, y vemos como resultado de la invasión norteamericana de Irak, la destrucción de Irak en el 2003, cómo surge lo que hoy en día estamos viendo, que es un Estado Islámico con 8 o 10 millones de personas, que tiene a unos 50 o 60 mil hombres armados de Daesh, que están intentando implantar el siglo VII. Yo estuve en el frente de combate del Estado Islámico en Irak, en el norte de Irak, durante 5 días, a 300 metros de los propios combatientes del Estado Islámico, con los soldados kurdos. Y luego pude ver varios interrogatorios de presos del Estado Islámico y hablar con ellos durante 2 horas y media e intentar entender lo que no es posible entender.
Bueno, tú hablas de esta proyección histórica desde la entrada de los soviéticos en Afganistán, pero también yo he picoteado, como quien dice, en el primer capítulo que pude ver en internet, aunque está solamente en hebreo de momento, luego hablaremos de esto, que también se habla de algo mucho más lejano, como son los hermanos musulmanes, que están desde prácticamente hace un siglo, ¿no?
Claro, los hermanos musulmanes están desde 1928 en Egipto. Hassan el Banna es un poco, yo diría, la raíz de todo este árbol lleno de ramificaciones que se puede llamar el islamismo, ¿no? Allí empieza todo, en Ismailía, cuando al lado del lugar en el que se estaba construyendo el canal de Suez, con mucha influencia occidental, y hay allí un choque de culturas que provoca la creación de este grupo, los hermanos musulmanes, que son uno de los grupos más importantes, desde luego el primero, y como te digo, a partir de ahí nacen todos los demás. Eso es una de las raíces, obviamente, de todo lo que estamos viviendo hoy en día.
Bueno, nos estabas contando que la serie se articula en 4 capítulos. De momento que se emiten uno por semana, se han emitido ya dos en Israel. ¿Qué repercusión está teniendo en los medios en Israel?
La verdad que es muy grande, mayor de la que yo me imaginaba. Entiendo ahora quizás con más exactitud. Lo vimos inmediatamente en la premiere que hubo en la Cinemateca de Tel Aviv. Había 400 personas, vinieron como 50 periodistas en un viernes, y esto no es muy habitual, este tipo de interés. Hubo muchos reportajes previos y posteriores también. Hoy mismo hay algunos más en distintos idiomas. Hubo una presentación a la prensa mundial también, y hay muchísimo interés. Fue en Jerusalén, en Tayer. Y realmente hay, yo creo, una enorme curiosidad por un solo motivo, porque se trata del trabajo más amplio, me parece a mí, hecho en televisión hasta hoy sobre estos grupos. Y se trata, como tú bien sabes, de la amenaza más importante sobre el mundo libre en el siglo XXI, y algo que probablemente nos va a acompañar durante años. Por lo cual hay una enorme, enorme sed y curiosidad por parte de la gente en todo el mundo y aquí, en Israel también, por entender cuáles son las claves, cuál es el significado, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir.
Sí, justamente esto que comentabas de la rueda de prensa internacional, pues sí, se han hecho eco. Varios periódicos aquí en España ya han publicado esta noticia de una serie documental en la televisión israelí que todavía no está visible en español, ni doblada, ni subtitulada, ni siquiera está en inglés de momento, ¿no? Pero todo llegará.
Sí, eso espero. Yo espero que llegue a estar en varios idiomas. Son cosas de producción que me tocan menos a mí, pero obviamente vamos a intentar hacerlo. Hay un festival de cine ahora en Lisboa este fin de semana en el que yo voy a estar y voy a presentar otro documental que hemos hecho anteriormente, que es el documental que se llama East Jerusalem, West Jerusalem, que ya fue presentado en España también. Uh-huh. Y allí creo que se van a llevar a cabo todo tipo de contactos, luego en Cannes también, porque creo que es necesario que un trabajo tan exhaustivo, tan serio, tan documentado como este, tenga eco internacional.
Sí, porque no son solo palabras. Tú entrevistas a los personajes que tuvieron contacto directo con los hechos, ¿no?
Sin duda, que tuvieron y que tienen. O sea, aquí está, por ejemplo, por darte otro ejemplo, el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, que es el hombre que recibe a los millones de refugiados sirios en Alemania, es el responsable de todo aquello, y que me cuenta exactamente la problemática, o sea, el drama de carácter casi bíblico que se está viviendo en Oriente Medio, que es la dispersión, el éxodo de millones de personas. Tú piensas que hoy en día en Siria, por ejemplo, en los últimos 5 años, 470.000 muertos es la cifra que se baraja en este momento. Piensa que en todo el conflicto árabe-israelí, hablamos de menos de 70 años, no llega a los 100.000 si contamos con las dos partes y con todas las intifadas y con todas las víctimas. O sea que realmente es brutal. Piensa que la mitad de la población siria no tiene casa. 11 millones de personas perdieron sus casas. Además del número enorme de refugiados que hay, yo creo que se está degollando esos países porque toda la élite de esos países, la clase media, la clase alta, se está yendo. Y nosotros seguimos a los refugiados en distintos lugares, les seguimos en Turquía y en Grecia, les seguimos en Italia, les seguimos en Melilla y en Marruecos también, y vemos cómo intentan cruzar hacia Europa y de allí llegar a Alemania, la gran parte. Ese es el gran sueño de todos. Y cómo a los alemanes les es muy difícil enfrentarse con este fenómeno, por un lado, pero por el otro, bueno, lo están haciendo y a regañadientes, porque ellos entienden los problemas que esto supone y ellos entienden que están dejando en Oriente Medio a los radicales y llevándose, por ejemplo, a todos los profesionales que hay aquí, todos los médicos, ingenieros, arquitectos, músicos, hombres de la cultura, profesores, o sea que realmente es degollar estos países.
Bueno, tú has dado un dato que yo no sé si es una errata o es que lo que estamos errados son todos los de la prensa que nos llega a nosotros. Porque aquí en España, cuando se habla de la guerra de Siria, se habla de 270.000 muertos. Tú has dicho 470.000.
Tú sabes que yo sigo este tema muy de cerca y yo doy muchas conferencias sobre el tema y yo cito organizaciones de derechos humanos sirias con datos que han sido reconfirmados recientemente, muy recientemente, y yo creo que son mucho más realistas. Yo he estado en el campo de refugiados de Al-Zaatari, que es el más grande que está al lado de la frontera jordana. He estado con organizaciones de derechos humanos sirias y hay una organización israelí que se llama Israel Flying Aid, que también mete en Siria continuamente médicos y enfermeras y payasos médicos y yo qué sé, todo, y llevan equipos, etcétera. Y los datos que yo tengo y los datos más actualizados hablan de más de 450.000 muertos. Y es cierto que las cifras oficiales parecen estar muy por debajo. Yo creo más en esta versión, creo que hay muchas fosas comunes. A nosotros nos desapareció un cámara con el que colaborábamos dentro de Siria y creemos que este cámara le pasó lo que pasó a muchos, y es que les mataron y nadie sabe dónde están, ni sus propias familias, pero de hecho están muertos y están enterrados en fosas comunes en distintos lugares de Siria. Hay que entender que todos estos lugares son hoy por hoy zonas de desastre total. Hay ciudades y aldeas que fueron borradas del mapa totalmente en la zona de Siria y en la zona de Irak. De hecho, hay, diría yo, hoy por hoy, cinco países que han sido desmantelados: Siria, Irak, Yemen, Libia y Somalia. Y hay que tomar eso en cuenta cuando hablamos del nuevo Oriente Medio.
Bueno, la serie se llama Yihad Hoy o Yihad Ahora, y el tema es cómo va a ser la Yihad mañana. ¿Podemos hacer algo para frenar a la Yihad? Hemos visto recientemente que la acción de apoyo de Rusia a Siria parece haber sido determinante, por lo menos en el frente de los opositores. No sabemos si en el frente del Daesh, pero sí en el de los grupos opositores más pacíficos. Pero parece como que los bombardeos aéreos de Estados Unidos y de la coalición internacional, por ejemplo, en territorio iraquí, pues yo leo las cifras y dicen, después de 10 días de bombardeos han muerto 50 combatientes. Es que eso me parece que así no se va a conseguir mucho, ¿no?
No, no se va a conseguir mucho. De hecho, te diré que yo he tenido acceso a materiales filmados por el ejército de Estados Unidos, no difundidos, pero que yo lo conseguí a través del ejército kurdo, los Peshmerga, y vi cómo realmente tienen lugar estos bombardeos norteamericanos. O sea, estamos hablando de drones, de aviones sin piloto que están siendo manejados a 12.000 kilómetros de distancia desde Texas, desde Nevada, como un juego de vídeo en realidad, y que van atacando distintas bases del Estado Islámico en toda la zona controlada por Daesh. Ahora, de hecho hay ese tipo de ataques, a veces hay ataques de helicópteros de combate, a veces aquí y allí algún avión también. A veces hay otros países que participan, los británicos, los jordanos, etcétera, los emiratos, a veces. Pero de hecho, como me dicen los kurdos en la serie, sin boots on the ground, sin botas sobre el terreno, no será posible doblegar al Estado Islámico. Ehud Barak lo decía muy claro. Él me decía, él que es el militar más condecorado de la historia de Israel y que de temas militares entiende, me decía, de hecho, si hay una decisión de acabar militarmente con el Estado Islámico, se puede hacer en varias semanas, en pocas semanas, él decía, con unidades de tanques y de aviones turcas, basta, se puede acabar con estos 50, 60 mil hombres del Estado Islámico del punto de vista militar. Pero yo creo que una de las conclusiones que sale de esta serie, y que para mí es una de las más importantes, es que, uno, es muy importante doblegar militarmente a Daesh. 60 países que hay en la coalición pueden hacer mucho mejor de lo que están haciendo en este momento. Pero no basta doblegarle militarmente. La amenaza más grande de Daesh Y si queremos evitar que nazca el hijo y el nieto de Daesh con otras siglas, pero con una ideología similar o peor, si es que es posible peor, si queremos evitarlo, hay que intentar luchar contra ellos en el campo ideológico, en el campo de las ideas, en el campo de la educación, en el campo de intentar evitar que los jóvenes musulmanes, tanto de Europa como de Oriente Medio, se sientan atraídos por la narrativa vendida por Daesh. Hoy por hoy hay un gran atractivo debido al carácter tan agresivo y tan terrible y tremendo de las películas SNAF y todo lo que ellos difunden, su guerra psicológica que llevan a cabo tan bien en YouTube. Ellos puede que tengan armas así, pero tienen las mejores cámaras de televisión, tienen las mejores redes de internet y tienen la gente, tú sabes que la gente que se ocupa de la propaganda gana sueldos 7 veces superiores a los de los combatientes normales. Son los reyes de Daesh. Y en realidad ellos entienden que la guerra psicológica es lo más importante. Y con esto se han convertido en una especie de Genghis Khan del siglo XXI. Ellos imponen tal miedo a las poblaciones de la región que muchas veces con 2-3 películas que difunden no tienen ningún tipo de resistencia y avanzan cientos de kilómetros sin que nadie les intente parar. Pues bien, yo creo que además de la victoria militar hay que optar a una guerra ideológica contra ellos, a explicar a la juventud musulmana que se trata, no es este el camino, que hay otros caminos y que eso es lo que hay que buscar, porque si no tendremos un serio problema. Y creo que esta es una guerra que durará años y que nos va a acompañar mucho tiempo.
Bueno, Enrique, al que queremos que nos acompañe mucho tiempo es a ti, y esperemos que dentro de poco tiempo, no mucho tiempo, pues tengamos a Yihad ahora en las pantallas de España, si es en la televisión, si es en una versión cinematográfica, documental, pues sea como sea, queremos también que la gente de habla hispana se entere y pueda enterarse de lo que realmente se está jugando en esta ocasión. Muchas gracias.
Ojalá,
por habernos.
Me hará mucha ilusión.
Y también será la oportunidad para que te veamos de visita por aquí. Muchas
claro
gracias.
Que sí.
Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.